Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, saliendo Jesús, iba según costumbre al monte de los Olivos. Siguiéronle también los discípulos, y en llegando al lugar les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Y apartándose de ellos a la distancia de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí de este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Entrando en agonía, oraba aún con mayor vehemencia. Y vínole un sudor como de gotas de sangre que fluía hasta el suelo. Y después de haber orado, se levantó y vino a sus discípulos, que encontró dormidos de tristeza. Y les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Estaba aún hablando cuando sobrevino un tropel de gente, delante de la cual iba uno de los 12, llamado Judas, el cual se acercó a Jesús para besarle. Mas Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que acompañaban a Jesús lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le cortó la oreja derecha. Mas Jesús, tomando la palabra, dijo: dejadlo ya. Y habiendo tocado la oreja del herido, la sanó. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos que habían venido: como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos, diariamente he estado con vosotros en el templo y no habéis extendido las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Y echando mano de él, le llevaron a la casa del príncipe de los sacerdotes. Pedro le seguía de lejos. Encendido fuego en medio del atrio, y sentándose ellos alrededor, estaba también Pedro en medio de ellos. Una criada, al verle sentado a la lumbre, le miró con atención y dijo: también este andaba con este hombre. Mas él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: y tú también eres de ellos. A lo cual respondió Pedro: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, afirmaba otro y decía: no hay duda, este estaba también con él, porque es igualmente de Galilea. Y dijo Pedro: hombre, no entiendo lo que dices. Y en el mismo instante, estaba aún hablando, cantó el gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Y los hombres que le tenían atado le escarnecían hiriéndole, y le vendaron los ojos y le daban bofetones en la cara y le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha herido? Y repetían otros muchos dicterios blasfemando contra él. Y hecho de día, juntáronse los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le llevaron a su concilio. Y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Y le respondió: si os lo digo, no me creeréis. Y también si os pregunto, no me responderéis, ni me dejaréis libre. Mas después de lo que veis ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Dijo él, vosotros mismos decís que lo soy. Y dijeron ellos, ¿qué más testimonios necesitamos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y se levantó toda aquella multitud y le llevaron a Pilatos. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este le hemos hallado sublevando a nuestras gentes y prohibiendo pagar el tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilatos le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Dijo Pilatos a los príncipes de los sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Mas ellos insistían diciendo, trae alborotado el pueblo con la doctrina que esparce por toda la Judea desde la Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Pilatos, que oyó decir Galilea, preguntó si aquel hombre era de Galilea. En cuanto entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió al mismo Herodes, el cual por entonces hallaba también en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, por haber oído decir de él muchas cosas y esperaba que hiciese algún milagro. Hizole pues muchas preguntas, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y escribas acusándole instantemente. Mas Herodes con sus soldados le despreció y escarneciéndole le hizo vestir una ropa blanca y le volvió a enviar a Pilatos. Y aquel mismo día quedaron amigos Herodes y Pilatos, porque anteriormente eran enemigos entre sí. Pilatos convocó a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como agitador del pueblo, y ved que, preguntándole yo delante de vosotros, no he hallado en él culpa alguna de esas de que le acusáis, como ni tampoco Herodes, puesto que os remití a él, y por lo hecho se ve que no le ha juzgado digno de muerte. Por tanto, después de castigado, le dejaré libre. Debía Pilatos libertar a un preso en la fiesta de la Pascua, y todo el pueblo a una voz clamó, haz morir a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido encarcelado por cierta sedición acaecida en la ciudad y por un homicidio. Pilatos les habló de nuevo, queriendo soltar a Jesús, mas ellos volvían a dar voces gritando, crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo, ¿qué mal ha hecho este? Yo no hallo en él ninguna causa de muerte. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos insistían, reclamando a grandes voces que fuese crucificado. Y crecían más sus gritos. Pilatos juzgó entonces que se les concediera lo que ellos pedían. Y dio libertad al que ellos reclamaban, al que por sedición y homicidio había sido encarcelado, y entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Al llevarle echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Seguíale una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y le compadecían. Mas Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, antes llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque han de venir días en que se diga, Dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, ocultadnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué harán en el seco? Conducían también con Jesús a la muerte otros dos que eran malhechores. Y en llegando al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí y con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dividiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y los príncipes juntamente con él le denostaban y decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el elegido de Dios. Insultábanle no menos los soldados. Acercábanse a él y le presentaban vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estaba colocado sobre la cabeza de Jesús un letrero escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de aquellos ladrones que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro le reprendió. ¿Cómo? ¿Ni aun tú temes a Dios estando como estás en el mismo suplicio? Y nosotros sufrimos por nuestra culpa, porque recibimos lo que merecen nuestras obras, mas este ningún mal ha hecho. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya casi la hora de sexta y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora de nona. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en diciendo esto, expiró. Viendo el centurión lo acontecido, glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era un justo. Y toda la turba de los que asistían a este espectáculo al ver lo que estaba sucediendo, regresaba dándose golpes de pecho. Y todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban de lejos viendo estas cosas. Vino entonces un miembro del consejo llamado José, hombre bueno y justo. Este no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, pueblo de Judea, y esperaba también el reino de Dios. Llegóse a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole de la cruz le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro labrado en una peña en el que nadie había sido puesto aún. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Voy a tomar asiento. Queridos amigos, el día de hoy, según la tradición católica, fue cuando Judas hizo el convenio, el trato con los fariseos para vender a Jesús y traicionarlo, y le pusieron el precio de 30 monedas de plata, ¿sí? Hoy miércoles. Y Judas les dijo que él, con un beso, iba a ser la señal la noche siguiente, mañana, para entregarlo. Los judíos es lo que buscaban los judíos, porque el pueblo lo seguía en gran número. Habían visto los milagros, acaba de pasar el Domingo de Ramos aclamándolo como rey, y se acercaba la Pascua, donde bajaban a Jerusalén de todas las partes del mundo judíos para celebrar la Pascua. Todos los judíos no sabían qué hacer. Y fue cuando Judas, por inspiración del demonio, claro, sabiendo toda la intimidad de la vida de Cristo, todos sus planes, sus intenciones, qué hacía y cómo lo hacía, con seguridad se presentó. Dijo: yo sé cómo entregarlo, yo sé cómo puede ser vuestro, y de noche para que nadie se dé cuenta, y con suficientes soldados para que lo tomen preso. Todo con premeditación y ventaja. Y por 30 monedas de plata, que era el precio con el cual se compraban esclavos. Y todo esto estaba profetizado por el Salmo 58 y por Jeremías, que iba a pasar así. Esa es la primera reflexión que quiero hacer, porque ese fue el dolor más grande de Cristo nuestro Señor. Que uno de sus amigos, sus sacerdotes, el obispo inclusive, que iba a estar en la última cena y que estuvo 3 años con él, desde que fue bautizado en su vida pública, los 3 años y medio, predicando, compartiendo la mesa con él, que vio sus milagros, vio su corazón tan tierno y tan bondadoso, y le dio todo, y lo escogió para ser uno de sus amigos y sacerdotes, y lo traicionó. O sea, esto es importantísimo meditarlo, porque la situación de la iglesia actual, como la vemos hoy, es por la principal culpa la tienen unos Judas Iscariotes. Un grupo de sacerdotes, obispos y papas que vendieron literalmente a Jesús y a la iglesia católica, la vendieron. Por algún tipo de ventaja, por algún tipo de salario, algún tipo de poder, dinero, y encadenaron a Cristo y lo despreciaron, cambiaron su doctrina, falsificaron su misa, quitaron los rituales santos y sagrados, lo reemplazaron por cosas humanas inspiradas por el demonio, quitaron rituales sacramentales, devociones, retocaron, quitaron el Via Crucis inclusive, enfocaron todo hacia la resurrección, como si Cristo ya hubiera hecho todo y ya estuviéramos salvados, y que lo importante es vivir esta vida como queramos. Y eso hace que la gente con la nueva religión, de estos que vendieron a Cristo, se asemejen a Pilatos, se asemejen a Herodes, se asemejen a Caifás y a Anás. Uno lavándose las manos, Pilatos, sino que era el encargado de la justicia, el encargado de hablar, de enseñar la verdad, de hacer que se castigara a los buenos, a los malos, y a los buenos librarlos. Era puesto por Dios para ese oficio. Nosotros tenemos muchos encargos de justicia, por ejemplo, los padres con sus hijos, están obligados en justicia a enseñarles la verdad y a corregirlos. Siempre, hasta el fin de sus vidas. Siempre. Por ejemplo, los sacerdotes estamos obligados a hablar la verdad, a investigar la verdad, a estudiar la verdad y a dar nuestra vida por predicar la verdad y corregir y ayudar y perdonar y absolver. Y eso ya no se ve. Por eso, ahorita que estamos en la postración de la muerte de Cristo, me hizo recordar este punto, porque cuando estábamos postrados se escucharon muchos gallos cantando. Sí, están, no sé, 7, 8 gallos cantando aquí alrededor en esta área. Y para Dios no hay coincidencias. En el silencio de su dolor, en el silencio de su pasión, vio a su otro querido, otro más querido todavía, San Pedro. El escogido para ser la piedra angular de la iglesia, el primer papa, a quien le iba a dar todo su poder y su jurisdicción, su autoridad, para aplicar justicia y para empezar la iglesia católica, al lado de los discípulos y de los apóstoles y de la Santísima Virgen María. Y fue entrenado 3 años y medio, y con milagros, él vio la transfiguración, él vio desde el bautismo de Cristo, y pasó por todos los milagros. Inclusive mañana mismo, antes de traicionarlo a Cristo también, negarlo 3 veces, San Pedro juró de que iba a morir por él y que lo iba a defender. Y 2 horas después lo traicionó, lo negó. Huyó en la noche, huyó. Dijo que no lo conocía. ¿Cuántos católicos también están haciendo lo mismo? Cristo nos pide penitencia, nos pide el Santo Rosario, nos pide justicia, nos pide que estemos contra el aborto, que estemos contra el comunismo, nos pide que estemos contra la masonería, contra el liberalismo, el modernismo y todos los que están ultrajando la moral de Cristo, la ideología de género, las escuelas laicas, todo eso. El católico tiene que estar en contra de todo eso. Y todos en silencio, muchos en silencio. Cristo lo vio y lo sintió. Josefa Menéndez dice que la llaga de su corazón, o sea, la más dolorosa, es la de sus hijos queridos, sus católicos y sus sacerdotes, sus religiosos, o los que tienen algún tipo de consagración hacia él, o de votos, o de promesas. Claro, y eso van todos los matrimonios benditos por Dios. Los hijos de Dios, que Dios les ha dado la confirmación y la comunión, y tantas veces los ha perdonado en los pecados en el confesionario. Y en silencio. Hoy en día, muchos traidores y cobardes. Mucha gente en silencio, sacerdotes en silencio. Y otros papas y obispos masones. Y torciendo la ley, falsificando la religión, dando cosas humanas como si fueran divinas. Estamos, digamos, en una situación tan grave que si la gente no se preocupa por ser otros Pilatos, otros Herodes, que desprecian lo que no va de acuerdo a sus leyes o a su manera de ser. Porque Herodes, sabemos que era un hedonista, o sea, se la pasaba en los placeres, en el trago, en las diversiones. No tenía moral. Y cuando Cristo decide, con justa razón, callarse, porque Herodes no estaba interesado en la conversión, no estaba interesado en lo espiritual. Y Jesús fue muy claro: no hay que dar las perlas a los cerdos. Son palabras de Cristo. Él mejor ni hablar ni una palabra, ni siquiera la mirada a Herodes. Y Herodes lo despreció. Es tanta gente así. La gente que quiere hacer su voluntad, que se la pasa queriendo disfrutar esta vida y en el placer, en el trago, en todo eso, están despreciando a Cristo. No nos interesa. Él por su lado, nosotros por el nuestro. Lo mismo que hizo Herodes. Y también los ladrones, también, y los soldados, todos estaban en lo mismo. Los que habían gritado: ¡Viva Cristo Rey! ¡Hosana el Hijo de David! Gritaron: ¡Hoy crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! ¿Cómo es posible? Y hoy también se manifiesta la bondad de Cristo. San Lucas se reconoce y se distingue por representar hoy en la pasión de Cristo la bondad de Cristo, nuestro Señor, su bondad, su misericordia. Lo vemos cuando con una mirada ve a San Pedro, dice el Evangelio de hoy. San Pedro traiciona, niega a Cristo 3 veces y Jesucristo lo sabía, por supuesto, el dolor tan grande. Pero inclusive, a pesar de ese dolor de traición tan fuerte, tan grande, Jesús lo voltea a ver y San Pedro lo ve. Esa mirada de Cristo fue suficiente para que San Pedro rompiera en llanto, saliera y llorara amargamente el resto de su vida. Dice que San Pedro tenía 2 canales aquí en las mejillas, muy marcados, 2 canales aquí en las mejillas, de tanto llorar. Él no paraba de llorar, San Pedro, por ese acto que hizo. Pero la mirada de Cristo, lo que causó, el sagrado rostro, el divino rostro, que San Pedro llorara el resto de su vida. Fue, claro, mártir. Y fue muy fiel a Cristo de ahí en adelante. El más fiel de todos sus papas. Santísimo, San Pedro. Entonces, también vemos cuando ve a la mujer de Jerusalén, la misericordia de Cristo. Claro, estaban llorando las mujeres de Jerusalén con justa razón. Cualquiera lloraría por tanta injusticia y crueldad. Y Dios mismo. De hecho, es normal llorar. Todo el mundo tendría que estar llorando ahorita, ¿no? En el corazón. ¿Y qué pasó? Jesucristo le dice a las mujeres de Jerusalén. O sea, deja de pensar en sí mismo y nos da ejemplo. Les dice, no lloréis por mí. No, 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 no. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Porque están en peligro del infierno. Están en peligro de condenación. Porque si a mí yo soy el árbol verde, la vida, ¿qué hará con el seco? O con el que está fuera de Cristo, el que no ama a Cristo. ¿Qué será de los tibios? ¿Qué será de los que están lejos de Dios, de los que no quieren confesarse? ¿Qué será de los que están sin la fe y sin la esperanza o sin la caridad? Claro, lloren por ellos. Porque el infierno es real, el infierno es eterno. O sea, ni siquiera quiso esa consolación Jesucristo. No quiso beber ni el vino, ni el vinagre, ni las esponjas de que quieran darle los soldados. Otra muestra de ternura es también con el buen ladrón. O sea, se convierte por la intercesión de la Virgen Santísima, lo sabemos por la tradición. Y en ese suplicio, en ese momento tan espantoso, sin sangre, sin aire, sin consolación, y todas las llagas del cuerpo, la cabeza, de la cabeza a los pies, y los ultrajes, las traiciones, Judas ya se había ahorcado, San Pedro estaba escondido, los discípulos escondidos, tantos dolores, y escucha al buen ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, fue una conversión completa de la gracia de Dios. Sabía que él era Dios y que él iba entrar a su reino pronto. Entonces Jesucristo, sin dudarlo, derramando su corazón lleno de ternura, de bondad, dice, hoy mismo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Ese es Cristo, ese es nuestro Señor. No podemos dudar, no podemos dejar de tener esperanza en Él, no podemos dejar de arrepentirnos y de llorar nuestros pecados y de pedir. Y darle las gracias. No podemos dejar de orar, queridos amigos. No podemos dejar de admirarnos de tanta bondad. O sea, dejar este mundo maldito, este mundo ingrato, este mundo que no ofrece nada. Este mundo es una prueba, acuérdense. Ayer vimos, aquí venimos a crucificarnos, a imitar a Cristo nuestro Señor, estar con Él, consolar a su Madre Santísima y dar nuestra vida por el prójimo, por amor a Cristo. A eso venimos. Lo demás no vale, si no es voluntad de Dios. Y lo demás es para usarlo, para glorificar y amar a Dios y servir y poder cumplir nuestros deberes de Estado. Y la última reflexión es que el demonio y los fariseos, los romanos, creían que con la crucifixión vencían a Cristo. Inclusive Dios permitió que se oscureció el sol y no había, digamos, luz ni natural ni sobrenatural para muchos. Pensaban los demonios que ya habían vencido a Cristo. Creo que pasa hoy en día. Piensan que la ley de Cristo, la tradición católica, los mandamientos, es que cosa obsoleta. Eso lo han dicho mucha gente. Son cosas del pasado. Cosa enterrada y ya que es otra vida, la modernidad es otro caso muy diferente. La gente ya piensa eso, quiere pensar eso. Pero precisamente el triunfo de Cristo fue en la cruz, no lo olvidemos. David lo dice muy claro en su... está escrito en los himnos de la Semana Santa. Desde el madero de la cruz, Cristo triunfó y se coronó como rey. Fíjese esas palabras. O sea, es que la manera como Dios trabaja no es la manera como el hombre trabaja. Esa es la lección que quiero terminar con esta. Pensamos que si tenemos trabajo, salud y amigos, estamos bendecidos y nos va bien. No, es lo contrario. Porque si recibimos nuestra paga en la tierra, señale que no estamos siendo crucificados. Y señale que no estamos siendo de los elegidos de Dios a estar al pie de la cruz y sufrir con Él y compartir con Él su pasión y muerte. Por eso más bien elegidos y que están, es el señal de predestinación al cielo, aquellos que tienen la cruz pesada, aquellos que están sufriendo, aquellos que están crucificados, aquellos que por justicia y por ingratitud se les quita todo y no tienen amigos por ser fieles a Cristo. Cuando todo se les revierte en este mundo por ser fieles a Cristo y a su doctrina. Por eso los demonios o los brujos no nos pueden hacer nada. Porque cuando más parece que ellos pueden triunfar, es cuando Dios está triunfando realmente. Pues se ocupa la fe católica para entender estas cosas. De la cruz es cuando reinamos y donde triunfamos. Pues el reino es nuestro triunfo en este momento. Esta Semana Santa es el triunfo del católico. Por eso hay que seguir con esa intención de santificar y guardar estos días sagrados, contemplando a Cristo y ayudando al prójimo y haciendo buenas confesiones y preparándonos para una buena comunión pascual también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.